Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Promediamos el mes de julio, dando inicio al programa número 204 de Somos Bienestar, invitándote a proseguir con los cuidados responsables para evitar la propagación del COVID-19 y tener especial atención a esta ola de frío que por estas horas está vigente en nuestro país. A nivel de la UDELAR estamos transitando por un periodo de exámenes que se viene llevando a cabo en las distintas facultades e institutos, tanto sea en la modalidad presencial como virtual. En este mes también se están sumando la apertura de un periodo de inscripción para el inicio de carreras en la UDELAR para quienes tenían materias pendientes de aprobación en la educación de nivel secundaria, como viene sucediendo en Facultad de Agronomía, en Humanidades y Ciencias de la Educación, del 13 al 24 de julio, y en el caso de la FIC, la preinscripción finalizó el domingo 12 de julio. Por su parte, tres nuevos talleres online se suman a la grilla que el programa de respaldo al aprendizaje, Progresa, puso en marcha en el marco de su línea de trabajo sobre orientación educativa. Se trata de un taller sobre el manejo del estrés y la ansiedad en la vida universitaria, otro sobre desarraigo y el rearraigo en las migraciones estudiantiles y un tercero sobre motivación estudiantil. Los encuentros de este ciclo se realizarán a través de la plataforma Zoom. También tenemos para contarles que la UDELAR elaboró y aprobó una serie de protocolos para el manejo de residuos comunes, químicos, especiales y sanitarios. Rocío Guevara, coordinadora de la Red Temática de Medio Ambiente, la RETEMA, indicó que se diseñó un sistema de apoyo a los servicios para que puedan implementar sus propios protocolos, incluyendo capacitación y consultas con expertos en la temática. Se incorporó un nuevo curso a la oferta del Instituto de Capacitación y Formación y se planificó otro que comienza el 24 de julio. Así que atención, 24 de julio, el curso se llama Gestión Intrainstitucional de Residuos Sanitarios. En tanto, en el programa del día de hoy de Somos Bienestar, vamos a informar sobre el llamado 2020 a proyectos concursables, mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio desde un enfoque de salud y seguridad, que está dirigido a estudiantes, docentes, egresados y funcionarios TAS de la UDELAR. La fecha límite de presentación, miércoles 15 de julio, así que bueno, no queda mucho tiempo. Para conocer más de esta propuesta vamos a contactarnos con el prevencionista Emiliano Rodríguez, que es uno de los representantes de Bienestar Universitario en la PCM Malur. En otro orden decimos que, teniendo en cuenta que gradualmente retomamos la actividad presencial en los edificios universitarios, con el inicio de clases, mayor presencia de funcionariado en los distintos edificios, vamos a compartir una serie de recomendaciones elaboradas por el Área de Salud Ocupacional de la DUS, vinculadas a las medidas de seguridad y el uso de elementos de protección. Para ello, dialogaremos con la doctora María Eugenia Loaces.
Me gustaron los domingos. El pasado 22 de junio, el Consejo Delegado de Gestión de la UDELAR aprobó las bases y el instructivo del llamado 2020 a presentación de propuestas de mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio desde un enfoque de seguridad y salud. Los proyectos presentados deben estar orientados en promover el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de estudio, y en particular las de salud y seguridad, que ve un abordaje colectivo. Se aspira a este año que puedan atender los problemas que estamos viviendo actualmente de coyuntura de esta emergencia sanitaria preferentemente, pero que no tienen por qué ser exclusivos de ellos, ¿no? Años tras año se vienen, los distintos centros vienen realizando distintas propuestas de mejoramientos en el ámbito laboral, tanto para trabajadores, docentes y trabajadores TAS, como estudiantes. Y este año es un año particular por la emergencia que estamos transitando actualmente. En estos momentos estamos en contacto con Emiliano Rodríguez, técnico prevencionista de Bienestar Universitario y también integrante de la PESET Malur, que está diseñando y se está encargando de estas propuestas y los proyectos. Emiliano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Marcelo, todo tranquilo, por suerte.
La idea un poco es formarle a la comunidad universitaria cuáles son las características de estos de estas propuestas, de estos proyectos concursables.
Bueno, efectivamente, como tú bien decías, estamos ante una nueva edición de las propuestas de mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio desde un enfoque de la seguridad y la salud, que promueve una vez más la Comisión PESET Malur, que bueno, tiene como objetivo dar la posibilidad a todos los actores universitarios relacionados con la Universidad de la República, como también bien decía, ¿no?, funcionarios docentes, funcionarios TAS, estudiantes y egresados, de presentar y promover mejoras de las condiciones generales de trabajo y de estudio en los lugares de trabajo y estudio, valga la redundancia, ¿no? Sí. Desde un abordaje siempre colectivo, y bueno, es un fondo fijo que bueno, se reparte en las distintas propuestas que luego se aprueben, ¿no?
Estamos hablando de los distintas facultades, institutos, centros, tanto en todo el territorio nacional pueden hacer esas propuestas que van a ser evaluadas posteriormente.
Exactamente. En esta edición en particular, como es una edición especial, en parte por los plazos en los que nos agarró y también por la cuestión del COVID, ¿no?, que bueno, hicieron que estemos ante una nueva normalidad, es que bueno, arrancó el CDG, lo aprobó el 22 de junio y bueno, ahí tenemos un plazo de un mes hasta el 22 de este mes, de julio, en los cuales a través de las distintas COSET, de los servicios universitarios, los funcionarios, los estudiantes y los egresados pueden presentar estas propuestas, que en esta ocasión son hasta 3 propuestas, y bueno, que tiene una financiación máxima de 275 mil pesos, y que pasan a la evaluación de un equipo técnico evaluador que decide si se aprueban y se financian, si se aprueban y no hay posibilidad de financiación, o si directamente es rechazada, ¿no?
¿También existe la posibilidad de que el servicio pueda cofinanciar el proyecto?
Sí, esa es una posibilidad. Si, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico, hay un trabajador que tiene el interés de hacer una determinada mejora y, bueno, pide presupuestación y esa presupuestación supera los 275 mil pesos. En ese caso, a través de la COSET y con acuerdo con las autoridades que justamente deben integrar la COSET, se puede suscribir y arreglar una contraparte por parte del servicio para pagar la diferencia. Uh-huh. En ese caso, hay que aclararlo, ¿no? La postulación a las propuestas es a través de la página web de PESET Malur, de un formulario específico, en donde allí están todos los campos y todas las preguntas, y uno va llenando esos campos, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una sección de contraparte, en donde si se llegara a dar esa posibilidad, ¿no?, de superar el monto establecido, al responsable del proyecto le da la oportunidad de poner justamente la contraparte que estamos hablando.
Claro, siempre con acuerdo de la institución.
Sí, es un instalar algo que es bien importante recordar, ¿no?, en cuanto a la presentación de estas propuestas, es que es a través de las COSET, ¿no?, las COSET, que son las comisiones de seguridad y salud en el trabajo de los distintos servicios universitarios que están integradas por las autoridades de cada uno de los servicios, ¿no? No hay no puede haber propuestas que no pasen por la COSET. Entonces, en las COSET, que es un ámbito pluripartito, en donde integran hay distintos integrantes de los trabajadores y también de también pueden haber estudiantes y de las autoridades, bueno, allí se da el aval a las propuestas que luego concursan con otras propuestas de otros servicios, ¿no? Y en ese sentido se deben acordar las condiciones de cada una de las propuestas. Claro. Si viene con contraparte, se acordará en ese ámbito.
Pongamos el ejemplo, me desempeño en determinada área de determinada facultad, instituto, servicio, y quiero presentar un proyecto quizás con ciertos compañeros y compañeros de área. ¿Cómo tengo que hacer? En ese sentido, ¿tengo que pasar siempre por la COSET de mi centro?
Ahí está. Ese es un caso práctico típico, ¿no? Con cualquier funcionario que ante determinada problemática relacionada a las condiciones de trabajo y de medio ambiente, le parece que hay determinada solución, determinada medida para mejorar, elabora la propuesta, la presenta ante la COSET de su servicio, que debe estar conformada previamente, debe notificar a cada uno de los integrantes de la COSET. Cada COSET puede aprobar hasta 3 proyectos, o sea que tiene un tope este año cada COSET de presentación de propuestas. Si hubiese más propuestas en cada una de las COSET, bueno, cada COSET deberá definir cuáles 3 son las que se elevarán, las que pasarán a concurso. Allí entonces tiene que haber un aval de la mayoría de los integrantes de la COSET para la propuesta esta que estamos hablando. Pasaría también, necesitaría también el aval técnico de la Dirección General de Arquitectura o en el caso del Hospital de Clínicas, de la División de Arquitectura del Hospital de Clínicas. Esto si estamos hablando de obras, también hay que tener claro que el significado de obras también aplica a toda modificación o mejora en cuanto a la infraestructura, ¿no? Eso incluye desde aire acondicionado, colocación de una mampara, extractores, campanas de ventilación, equipamiento de laboratorio, ¿no? Todo ese tipo de cosas que habitualmente capaz que uno no lo asocia tanto con una obra, ¿no? Es importante esta explicación porque muchas veces en la presentación formal de las propuestas a veces falta alguno de estos requisitos y hace que se rechace el proyecto. Entonces el otro de los requisitos, el tercer requisito, es la presentación de 3 cotizaciones indicando cuál es la que se elige por parte del responsable. Y ahí está. Y el cuarto requisito son fotos y videos que evidencien las condiciones y medio ambiente que se describen en la propuesta, ¿no? Que expliquen un poco la problemática y que justifiquen la solución que la persona que lleve a cabo los compañeros que lleven a cabo la propuesta puedan como argumentar. El formulario lo pueden encontrar en la página de PESET-MALUR como formulario PESET-MALUR 2020. Y bueno, también tener en cuenta que ya está corriendo la fecha, ¿no?, de postulación. Sí. Y que expira, no tiene un plazo límite, hasta el 22 de julio. Que como tú decías, este año se abre el abanico a que puedan haber propuestas que tengan el enfoque bajo este enfoque de COVID, ¿no?, de pandemia. Eso es bien importante destacarlo también. Sí, sí. Y por eso también el plazo acotado, tenemos un plazo acotado este año, bueno, es un poco también para poder atender algunas urgencias en la medida de las posibilidades que los distintos personas, actores, integrantes de UDELAR crean que es necesario y urgente, ¿no?
Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Yo, atendiendo la emergencia de COVID, que podría haber propuestas de financiar máscaras frontales, por el tema de prevención, mamparas, equipo de pulverización, alfombra sanitaria, dispensadora de alcohol en gel. Te pongo algún ejemplo de que algún servicio o algún trabajador, trabajadora puede hacer una propuesta, pero como decíamos, puede estar enfocado en este tema, pero también puede, queda libre también a cualquier otro tipo de iniciativa.
Eso que tú decías es bien, bien importante e interesante, porque un enfoque que siempre se intentó priorizar desde las propuestas de PESET-MALUR, que las distintas propuestas, distintos proyectos que se presentaran y que tuvieran aprobación, pudieran perdurar en el tiempo, ¿no? Claramente las condiciones hoy son bien distintas y bueno, el equipo evaluador definirá cuál es exactamente el criterio para dar prioridad a unas u otras. Es por eso también es bien importante las justificaciones. Uh-huh. Es uno de los campos que en el formulario web solicitan, ¿no? Por eso es que aclaraba sobre temas concretos como tapabocas o alcohol en gel, si bien son propuestas que podrían ser planteadas, el espíritu de las propuestas, a priori, por lo menos de los años anteriores, era que perdure en el tiempo. Pero bueno, de vuelta, hoy estamos ante una situación y condiciones bien distintas, y habrá que tener claro ahora cuando se realice la evaluación cuál va a ser el criterio de priorización, ¿no?
Emiliano, esta información y estas recomendaciones sobre el tema de las distintas propuestas y proyectos ya han sido volcadas a la interna de Bienestar en una reunión que tuvo lugar la semana pasada.
La idea un poco surgió de Presidencia de Bienestar, con coordinación, con comunicación, bienestar y con los equipos técnicos y bueno, los representantes de Bienestar en Presen Malur, para fortalecer un poco la COSET de Bienestar y dar apoyo a los compañeros, compañeras que bueno, quieran presentar una propuesta, porque como mencionábamos anteriormente, una de las debilidades a veces que tenemos son la formalidad en cuanto a presentar proyectos, ¿no? Entonces, y cuando a veces la presentación de las propuestas quedan librado a una sola persona, o todo el peso recae en una sola persona o en un pequeño grupo que tiene esta iniciativa, más allá que el aval, luego necesiten el aval de la COSET, la idea era justamente propiciar un espacio de construcción colectiva y de apoyo entre compañeros para poder elaborar propuestas más integrales.
Esperamos que esta información, estas recomendaciones sean de utilidad para el resto de los servicios de la universidad. El tiempo es corto y la idea es que, bueno, si se van a presentar proyectos, tengan en consideración estas sugerencias y recomendaciones.
Exactamente. En la página de Bienestar va a estar difundido de todas formas el material que en este caso fue para Bienestar, pero bueno, creo que los requisitos y las bases del llamado también los pueden ver, los chequear en la página de Presen Malur. Cualquier cosa, nosotros desde Presen Malur estamos abiertos a cualquier consulta o apoyo a los distintos compañeros, que cualquier duda que puedan tener.
Emiliano Rodríguez, técnico prevencionista de Bienestar, te agradecemos el contacto con Somos Bienestar.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, saludos para todos.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Después del 13 de marzo, la población uruguaya introdujo cambios en hábitos y comportamientos, motivado principalmente por las medidas de protección contra el COVID-19. La ronda de mates, los saludos con besos, abrazos, el tomarse de la mano, comenzaron paulatinamente a desaparecer y a darse nuevos escenarios. Saludos con los codos, distanciamiento físico, y en los momentos de mayor proximidad apareció un elemento no usual en nuestra indumentaria. Estamos hablando de los barbijos. Esos que al principio eran simplemente lisos, pero que después se vieron estampados de diferentes colores, incluso luciendo distintos tipos de imágenes y leyendas. El barbijo tapabocas pasó a ser parte del paisaje cotidiano. Lo es obligatoriamente en el transporte público, en muchos comercios y en las oficinas públicas. El protocolo con recomendaciones sobre la actividad presencial en la UDELAR, aprobado recientemente por el CDC, establece su uso tanto para el funcionariado docente TAS, así como estudiantes. Recientemente, el Área de Salud Ocupacional de la División Universitaria de la Salud, la DUS, elaboró un trabajo con una serie de recomendaciones sobre el uso de barbijos y elementos de protección personal para quienes desempeñan actividades presenciales en los edificios universitarios. Para hablar más del mismo, estamos en contacto con la doctora María Eugenia Luaces, del Área de Salud Ocupacional de la DUS, a quien le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo andas, María Eugenia?
Hola, buenas tardes, Marcelo. Bueno, muchas gracias por el espacio para poder comunicarnos con la comunidad universitaria.
Vamos a hablar de esas recomendaciones que hicieron ustedes desde el área, que hablaban de la aplicación de determinadas previsiones y medidas concretas para la organización del ámbito laboral. ¿A qué se referían ustedes?
Bueno, básicamente lo que es la organización de los ámbitos laborales, algo que queremos destacar es los distintos ámbitos laborales que tenemos dentro de UDELAR, desde lo que es la tarea de oficina hasta lo que son las tareas en facultad, hasta lo que es la tarea en las distintas facultades y lo que son las tareas también en el hospital de clínicas, donde bueno tendríamos a la población trabajadora más expuesta por ser el ámbito sanitario. Las medidas de organización que nosotros sugerimos son básicamente organizar los espacios de trabajo de manera de que cada puesto laboral tenga una distancia entre cada trabajador de al menos 2 metros, que puedan ser espacios de trabajo ventilados, que sean espacios de trabajo en los cuales se provenga de lo que es posibilidades de higiene o aumento de la higiene, la limpieza de los servicios higiénicos, donde se pueda contar con agua, jabón, líquido y sanitas para hacer el correcto lavado de manos, que es la medida fundamental dentro de la prevención de la infección o la propagación del COVID-19. Y bueno, como medida también en aquellas situaciones en las que no tenemos un acceso fácil al baño o por la frecuencia del trabajo o también por lo que genera el lavado de lo que puede llegar a generar lavado de manos frecuentes, el uso de alcohol en gel es otra de las medidas preventivas, el buen uso del alcohol en gel, de las medidas preventivas para evitar la propagación. Algo importante del lavado de manos es que tiene que ser un lavado de manos efectivo, en donde las manos deben mojarse, después debe colocarse el jabón líquido. Ese jabón líquido tenemos que frotar las manos, limpiar bien lo que es el dorso de la mano, la palma de la mano, entre los dedos, y algo no menor es la importancia de la limpieza de las uñas, o la recomendación ideal sería el poder utilizar las uñas cortas, y en aquellos que no utilizan las uñas cortas, hacer un lavado debajo de las uñas también para retirar la suciedad. Algo también a destacar, más allá del lavado de manos y lo que mencionaba de los espacios, es la limpieza de los espacios de trabajo. Por ejemplo, en aquellos espacios de oficina o escritorios, la limpieza de todo lo que es el mobiliario, el escritorio, la computadora, el teclado, el mouse, la silla o por lo menos el apoyabrazo de la silla, si pulverizar con alcohol al 70%, por ejemplo, los tapizados previo al uso, es importante. Y al finalizar la jornada de trabajo, dejar ese espacio de trabajo limpio también es importante. Y es un hábito de limpieza de lo que es el espacio de trabajo que no lleva más de 4 o 5 minutos, de repente menos, dependiendo del área que tengamos a limpiar. Claro. Otra cosa importante es los teléfonos también es algo que hay que higienizarlo, y si es un teléfono que se usa por varios trabajadores, siempre antes de utilizar ese teléfono hacer la limpieza con alcohol al 70%. Se recomienda también el alcohol isopropílico para lo que son pantallas y equipos electrónicos, con un paño húmedo, pulverizar y limpiarlos con un paño de algodón húmedo. Y puede ser una medida, digamos, administrativa el hecho de que designar siempre a que alguien atienda el teléfono, o que si hay un solo teléfono, por ejemplo, y tenemos 3, 4 o 5 trabajadores, o bien tener un pañito, limpiarlo y al momento de atenderlo utilizarlo de esa manera. Dentro del organizativo también el establecer turnos de trabajo o el acortar las jornadas de trabajo, las modalidades de teletrabajo también, que en distintos espacios universitarios se ha implementado, ¿no? Asocian de repente una semana de teletrabajo y una semana de trabajo presencial, haciéndolo en grupos de trabajadores. Es otra muy buena medida implementada justamente para disminuir la afluencia de público y evitar espacios de trabajo en donde no se puedan mantener las medidas del distanciamiento físico. Y por supuesto la ventilación de los espacios de trabajo, está la recomendación desde el Ministerio de Salud Pública también, de que por lo menos se ventilen los espacios de trabajo durante 5, 10 a 15 minutos por hora. Si bien ahora estamos en una época de mucho frío y la tendencia es a prender el aire acondicionado a temperaturas de repente mayores a 25 grados y mantener cerradas las ventanas, esa no es una medida recomendable, ¿bien? Se recomienda que los aire acondicionados estén entre los 24 grados aproximadamente y se tengan espacios cada hora para poder ventilar e intercambiar.
Vayamos al tema de los barbijos, es de uso obligatorio ahora en las oficinas públicas, en la dependencia de la UDELAR. ¿Hay que saber aprender a usar ese barbijo?
Sí, hay que saber usar el barbijo. Algo importante, nosotros en el boletín de recomendaciones que hicimos lo decíamos, y voy a tratar de hacerlo esquemático como si lo estuviéramos poniendo el barbijo en este momento, para que pueda ser útil de repente la explicación. Sí. Cuando nos vamos a poner un barbijo, sea el barbijo de tela o hay aquellos también que utilizan el barbijo quirúrgico, si bien la mascarilla quirúrgica, si bien se plantea de reservar todo lo que son ese tipo de mascarillas para el ámbito de salud, hay personas que igual lo utilizan, es importante tener las manos limpias, ¿bien? Lavadas con agua y jabón, o en el caso de no poder tener lavadas con agua y jabón, hacer una desinfección con alcohol en gel. La mascarilla tiene que colocarse de manera que cubra nariz, boca y mentón. Tal vez que has visto de repente en la calle o en distintos lugares la gente que solamente deja la nariz de afuera. Sí. Dejar la nariz de afuera y no tener el tapabocas es exactamente lo mismo, ¿tá? Entonces el tapabocas debe cubrir nariz, boca y mentón.
¿Y por qué no es lo mismo entonces?
Nosotros cuando respiramos, si bien la gran mayoría de gotitas que se llaman gotas de flush, que son como pequeñas microgotas, que son las que pueden llegar a contener el virus, la gran mayoría salen por la boca, también a nivel nasal es un lugar de reservorio de COVID-19. Bien, hay que considerar que un estudio de la Cátedra de Infectología de Facultad de Medicina, que salió, si no me equivoco, en la última semana de junio, demuestra que casi el 20% de los casos positivos en nuestro país fueron casos asintomáticos, es decir, que no tenían ni tos, ni mocos, ni malestar general, ni fiebre, ni dolor de garganta. Bien, entonces esos son los portadores asintomáticos del virus. Por eso la importancia de que se cubra nariz, boca y el mentón. Que ese tapabocas quede cubriendo todo lo que es la cara, que no queden espacios abiertos, digamos, entre el tapabocas y lo que es la cara. Y una vez que se utiliza, al momento de sacar el tapabocas, siempre hay que desprenderlo o soltarlo desde las orejas y nunca tocar la parte de afuera del tapabocas ni la parte de adentro. Claro. ¿De afuera por qué? Porque queda contaminado con lo que está en el ambiente. Y de adentro no, porque queda contaminado con lo que es nuestra propia saliva. Sí. ¿Bien? Sí. Algo importante a resaltar es que si una persona, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una oficina, compartida por 3 trabajadores, ¿bien? Sí. Hay uno que lo utiliza y 2 que no, quienes no están cuidando a la persona son aquellos que no están utilizando el tapabocas, ¿bien?
Sí. ¿Qué tiempo se puede utilizar un tapabocas? En el correr de la jornada, por ejemplo.
En el correr de la jornada, acá hay también que hacer una salvedad. Depende también de la actividad que realicemos, ¿bien? Un trabajador que está realizando una tarea laboral que le requiere de esfuerzo físico, es decir, por ejemplo, manipulación de cargas, caminar, todo eso. Esto va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria y seguramente en ese trabajador el tapabocas se humedezca antes que alguien que está haciendo una tarea como por ejemplo la tarea de oficina, ¿bien? Sí, sí. También si hablamos mucho seguramente el tapabocas se humedezca antes. Se planteaba en el boletín que generamos desde el Departamento de Salud Ocupacional más o menos un uso de 2 horas, pero todo eso depende de como ya explicaba de la humedad que se genere, una vez que está humedecido el tapabocas, sí hay que cambiarlo por otro, ¿bien? La recomendación es de tener por lo menos 2 tapabocas para la jornada de trabajo y en aquellos casos, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica puede de repente utilizarse un poco más de horas, pero también se va a terminar humedeciendo y va a ser necesario el descarte de la misma.
María Eugenia Albaces, integrante del área de salud ocupacional de la ADUS, te agradecemos las recomendaciones del área. Este retorno a la presencialidad, a la actividad en los distintos edificios universitarios.
Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, este es un aporte de todo el equipo de salud ocupacional de la División Universitaria de la Salud.
El tiempo de no poder ser dueño de mi propia voluntad. Voy a saludar a los vecinos que me crucé. Voy a ser feliz mientras escucho una canción que me hable como siempre de dolor y del olvido. Mirar por la ventana cómo nos saluda el sol.
Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy y no se olviden que Bienestar informa, orienta y acompaña.
Autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.